SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 21 de junio de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, en la tierra tradicional Camaragal, Esther Lozano con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en Australia en Español. ¿Se ha acabado el gran experimento multicultural de Australia? Bueno, exploramos el discurso sobre los recortes de inmigración del gobierno y los planes de la oposición para hacer lo mismo y lo que significa para nuestro país. En nuestro segmento Vida en Australia hablamos sobre cómo los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han utilizado el arte como medio para transmitir sus historias culturales, creencias espirituales y conocimientos esenciales sobre la tierra. Latinoamérica ha perdido 60% de los ecosistemas que tenía en 1970. Traemos además la información deportiva de la jornada, incluyendo nuestro cubrimiento completo sobre la Copa América. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
Un australiano entre los cientos de personas que han muerto por el intenso calor durante la peregrinación a la Meca de este año. El primer ministro australiano minimiza las preocupaciones sobre la posible escasez de gas en la costa este en los próximos meses. Y trabajadores ferroviarios son interrogados por una colisión de trenes fatal en Chile. Estos son los titulares del viernes 21 de junio. Un australiano se encuentra entre los cientos de personas que han muerto durante la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita en medio de un calor intenso. El Departamento de Asuntos Exteriores ha confirmado que está proporcionando asistencia consular a la familia de la persona, pero dice que no puede proporcionar más detalles debido a las obligaciones de privacidad. Se estima que unas 550 personas han fallecido durante la peregrinación de 5 días después de que las temperaturas alcanzaran los 47 grados centígrados en la Meca y otros lugares sagrados de la ciudad. Y tanques israelíes respaldados por aviones de guerra y drones han avanzado más profundamente en la parte occidental de la ciudad de Rafa, en la franja de Gaza. Los residentes dicen que los tanques entraron en 5 barrios después de la medianoche, con fuertes bombardeos y disparos que alcanzaron las tiendas de las familias desplazadas en el área de Al-Mawasi, más al oeste del enclave costero. Se informa que 8 personas han muerto en la última incursión. La acción militar se produce en medio de una aparente división pública entre el liderazgo político y militar de Israel sobre la conducta de la guerra en Gaza. En una entrevista con el Canal 13 de Israel, el portavoz jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, pareció desafiar el objetivo declarado del primer ministro Benjamin Netanyahu de erradicar a Hamas en Gaza. Este asunto de destruir a Hamas y hacer que Hamas desaparezca es simplemente arrojar arena a los ojos del público. Si no traemos algo más a Gaza, al final del día tendremos a Hamas, decía el portavoz jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y aquí en Australia, el primer ministro ha minimizado las preocupaciones sobre la posible escasez de gas en la costa este en los próximos meses. El operador del mercado energético australiano, AEMO, dice que podría haber déficit en el almacenamiento de gas en el sur debido a una fuerte demanda de gas por el reciente clima frío, así como a los cortes en una planta de Victoria. Anthony Albanese dice que no está preocupado por los informes de AEMO y que el gobierno trabajará junto con él en el suministro de gas. Pero el líder de la oposición, Peter Dutton, dice que la advertencia sirve como recordatorio de la necesidad de otras formas de energía en la red. Ha dicho a Canal 9 que sigue comprometido con el plan nuclear de la coalición y que anulará las objeciones de los primeros ministros estatales si es necesario. Habrá gente en contra y gente que se oponga, pero tomé esta decisión porque creo que es lo mejor para el país. En cuanto a los premiers de los estados, tengo el máximo respeto por ellos. Trabajaremos bien con ellos en el gobierno, pero al final la legislación de la Commonwealth prevalece sobre la legislación estatal, así que es un punto discutible en ese sentido, decía Peter Dutton. Y la decisión de Facebook de dejar de financiar el periodismo australiano está siendo examinada en el Parlamento Federal. Nine Entertainment, News Corp y Seven West Media han presentado pruebas en la primera audiencia pública de la investigación sobre las redes sociales y la sociedad australiana sobre la decisión de Meta, propietaria de Facebook, de no renovar los acuerdos comerciales con los editores, en una medida que se estima que ha costado al sector 70 millones de dólares. El director de News Corp, Michael Miller, ha dicho al diputado liberal Andrew Wallace que si Facebook no coopera con las empresas de noticias, debería abandonar el mercado australiano.
We need to consider a additional set of laws that require them to remain.
Necesitamos considerar un conjunto adicional de leyes que les obliguen a permanecer en Australia y a cumplir con nuestras leyes. Tanto las leyes sociales no pueden permanecer en Australia, no, pero si quieren jugar con nuestras reglas, creo que debería prohibirles operar aquí, ya que hay otras empresas que no quieren jugar con las reglas y las leyes australianas y que no pueden operar aquí, decía el director de News Corp, Michael Miller. Y TikTok ha instado a un tribunal estadounidense a anular una ley que, según afirman, acabará prohibiendo la popular aplicación de vídeos cortos en todo el país. El propietario de la plataforma, ByteDance, sostiene que el gobierno estadounidense se ha negado a entablar conversaciones serias para llegar a un acuerdo después del 2022 y que una desinversión no es posible tecnológicamente, comercial o legalmente. Aunque el caso volverá a los tribunales en septiembre, ya hay otras medidas en marcha a nivel estatal para limitar la presencia de la plataforma de redes sociales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado un proyecto de ley que permite a los padres impedir que sus hijos vean las publicaciones en las redes sociales sugeridas por el algoritmo de una plataforma, lo que significa que los feeds de aplicaciones como TikTok e Instagram tendrían limitaciones para las personas menores de 18 años. Dice que la legislación tiene como objetivo mejorar la salud mental de los jóvenes de Nueva York.
The Surgeon General, who's charged with the nation's health, says that teens who use social media.
El director general de Salud Pública, que está a cargo de la salud de la nación, dice que los adolescentes que usan las redes sociales más de 3 horas al día enfrentan el doble de riesgo de depresión y síntomas de ansiedad. Ahora bien, mi experiencia con los adolescentes en las redes sociales es que 3 horas al día es un día ligero. Eso es un día ligero, así que 3, 6, 9 horas al día. Esos niños tampoco duermen porque no pueden apagarlo, decía la gobernadora de Nueva York. Y nos vamos a Latinoamérica porque 2 trabajadores ferroviarios han sido detenidos en Chile tras una colisión de trenes en la que murieron 2 personas. El conductor del tren de prueba y un operador ferroviario están siendo interrogados por el accidente en el que un tren de mercancías chocó de frente con otro tren durante una prueba en San Bernardo, al sur de la capital chilena, Santiago. El fiscal a cargo, Pedro Aravena, dice que todavía no han determinado si alguien debería asumir la responsabilidad por el accidente y que simplemente están tomando declaraciones de todas las personas vinculadas al control de las vías. El secretario del transporte chileno, Juan Carlos Muñoz, ha visitado el lugar y ha dicho que está allí para brindar apoyo mientras se lleva a cabo la investigación.
Preocupado también de que como gobierno pudiésemos estar presentes para poder transmitirle a la población una explicación de lo que entendemos que está pasando, al mismo tiempo dar todas las garantías de que vamos a cuidar por las personas que están lesionadas, al mismo tiempo lamentar y transmitir las condolencias de parte del presidente a las personas, a las familias de las personas que fallecieron, y también pidiendo que tomemos todos los resguardos para que la investigación pueda seguir su curso y poder evitar que algo así vuelva a ocurrir.
La empresa estatal de ferrocarriles dice que el tren de carga de 8 vagones tenía algunas personas a bordo y transportaba 1.346 toneladas de cobre, el principal producto de exportación de Chile, mientras que el otro tren tenía 10 trabajadores a bordo que realizaban una prueba de velocidad. Y de vuelta en Australia, los operadores de residuos están pidiendo que se tomen medidas urgentes en los puntos de recolección de baterías, en medio de la preocupación de que los trabajadores se enfrentan a riesgos de incendios. La Asociación de Gestión de Residuos y Recuperación de Recursos de Australia dice que los incendios se inician con frecuencia a partir de baterías de iones de litio desechadas incorrectamente, y se estima que se produjeron 1.000 incendios por este motivo durante el año pasado. La asociación exige una acción inmediata para encontrar una solución. La directora ejecutiva, Gail Sloan, dice que las baterías deben desviarse de los contenedores de basura, camiones e instalaciones, ya que no fueron diseñados para recoger estos dispositivos potencialmente incendiarios. Se prevé que los volúmenes de baterías de litio aumentarán de 32.000 toneladas a más de 100.000 durante la próxima década, en gran medida por las baterías de vehículos eléctricos y de almacenamiento de energía que llegan al final de su vida útil. Y los gobiernos de federal y regional de Queensland afirman que están comprometidos con el proceso de declaración de patrimonio mundial de Cape York, que ha sido nominado para su inclusión en la lista de la UNESCO. El proceso para unirse a la lista de patrimonio mundial puede llevar hasta 5 años, pero el premier de Queensland, Stephen Miles, dice que esta nominación ya se ha estado gestando durante años. Afirma que están preparados para hacer el trabajo necesario para completar la inscripción, junto con los grupos de propietarios tradicionales y la comunidad de Cape York. Este es un proceso que llevamos haciendo desde hace unos 10 años. Trabajé en esto cuando era ministro de Medio Ambiente y es muy especial haber alcanzado este próximo hito. Quiero agradecer personalmente a los líderes de las Primeras Naciones que han trabajado con nosotros en esta nominación, que nos han acompañado en este viaje. Se trata de apoyarlos para proteger sus tierras y proteger sus culturas, decía el premier de Queensland. Y Donald Sutherland, el ecléctico actor canadiense conocido por sus papeles en Los 12 del Patíbulo y Los Juegos del Hambre, ha muerto a los 88 años, anunció el jueves su hijo Kiefer Sutherland. Con el corazón encogido anuncio la muerte de mi padre, escribió Kiefer, también actor, en la red social X. En una carrera de más de 50 años y unas 200 películas, Sutherland se consagró como un actor camaleónico, capaz de encarnar a grandes villanos, antihéroes y personajes románticos. Era uno de los actores canadienses más famosos fuera de su país y recibió un Oscar honorífico en 2017. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta sol con 20 grados de máxima, Adelaide nuboso con 16 grados, Melbourne lluvias intermitentes con 13 grados, Canberra posibles lluvias con 11 de máxima, Brisbane soleado con 25 grados, Sydney posibles lluvias y 17 de máxima y Wollongong lluvias intermitentes con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición de viernes 21 de junio de 2024 de SBS Audio Australia en español. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras cuentas y redes sociales, Facebook e Instagram, en SBS Australia en español. SBS Spanish, Australia en español. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre cómo los pueblos aborígenes isleños del Estrecho de Torres han utilizado el arte como medio para transmitir sus historias culturales. Nos vamos a América Latina y hablamos de cuánto porcentaje de ecosistemas se han perdido en las últimas décadas. Estaremos hablando de deportes con la cobertura exclusiva de la Copa América, pero vamos primero a hablar sobre el gran experimento multicultural de Australia. ¿Se ha acabado? Esto lo vamos a analizar a continuación. ¿Será que se ha acabado este gran experimento multicultural en Australia? Eso es lo que se han preguntado dos expertos en inmigración y relaciones internacionales en un discurso pronunciado en el Club Nacional de Prensa en Canberra. Han pedido una nueva comprensión de la migración neta y del papel de los estudiantes internacionales si se quiere salvar el proyecto. En vísperas de las próximas elecciones federales, la inmigración se perfila entonces como un tema decisivo. Tras la revelación de que la inmigración neta, es decir, el número de llegadas de larga duración menos el número de salidas de larga duración, aumentó a más de 500.000 el año pasado hasta septiembre de 2023, el gobierno albanese se ha comprometido a reducir la cifra anual a 235.000. Pero el líder de la oposición ha ido mucho más allá. Peter Dutton ha dicho que acabaría reduciendo la cifra a 160.000 si es elegido. En respuesta, dos expertos en migración y política internacional han pronunciado un discurso en el Club Nacional de Prensa en Canberra en el que se preguntan si el gran experimento multicultural de Australia podría haber llegado a su fin. El doctor Abul Rizvi es columnista y ex subsecretario del Departamento de Inmigración. Él se muestra a favor de un debate reflexivo sobre la inmigración neta, pero teme que un debate sin control pueda desembocar en lo que él denomina disturbios civiles.
We should have a public conversation about a long-term net migration target.
Deberíamos mantener un debate público sobre un objetivo de inmigración neta a largo plazo, o mejor dicho, una horquilla, dadas las dificultades que entraña alcanzar realmente un objetivo de inmigración neta y sus consecuencias para nuestro futuro colectivo es, en mi opinión, indiscutible. Pero si podemos tener esa conversación con calma y racionalmente, sigue siendo una cuestión abierta. El peligro de unas elecciones centradas en los niveles de inmigración, como han reconocido muchos políticos australianos de ambos bandos en el pasado, es que podrían degenerar en insultos y disturbios civiles al estilo Trump, incluso en los centros de votación. El doctor Rizvi emigró a Australia de niño hacia el final de la política de la Australia Blanca, que pretendía impedir la entrada de inmigrantes no europeos. Esta experiencia le ha servido para entender las políticas migratorias buenas y malas y afirma que las estrategias a corto plazo adoptadas tanto por el gobierno de Albanese como por la oposición conducirían al caos. En lugar de ello, aboga por una nueva concepción radical de la inmigración neta para preservar la prosperidad económica y la cohesión social de Australia.
Net migration cannot be managed in the same way governments manage the migration program.
La migración neta no puede gestionarse del mismo modo que los gobiernos gestionan el programa de migración. Alcanzar un número determinado de visados permanentes está dentro de la capacidad del gobierno. No es el caso de la migración neta, dados los problemas de medición y los desafíos que conlleva. El enfoque de la gestión de la migración neta tendrá que ser similar a la forma en que el Banco de la Reserva gestiona la inflación, es decir, tratar de mantener la migración neta dentro de un rango amplio y tomar medidas correctivas tempranas si parece que la migración neta se está moviendo significativamente fuera del rango, después de tener en cuenta el impacto de las fluctuaciones en el mercado laboral. Tanto el gobierno federal como la oposición se han comprometido a limitar el número de estudiantes internacionales, el primero limitando el número de cada universidad para matrículas a partir de enero del 2025. El doctor Rizvi ha pedido, en cambio, exámenes de ingreso más rigurosos, con puntuaciones mínimas de acceso acordes con lo de las estudiantes nacionales. Mientras tanto, el profesor Michael Wesley, quien es experto en asuntos internacionales y es el vicerrector adjunto de la Universidad de Melbourne, donde es responsable de los estudiantes internacionales, al igual que Rizvi, él emigró a Australia de niño y, según él, El deseo de captar estudiantes internacionales se basa en lo que describe como un silencio sepulcral sobre la contribución de la educación internacional a la construcción de la Australia moderna. Según él, esta contribución que determina la capacidad de Australia para responder a las pandemias, por ejemplo, a las recesiones económicas y las crisis climáticas, comenzó con quienes estudiaban en las universidades australianas en la década de los años 50, muchos de ellos con becas del Plan Colombo de la posguerra.
These students, mainly from Southeast Asia and South Asia,
estos estudiantes, procedentes principalmente del sudeste asiático y del sur de Asia, llegaron a un país que aplicaba un programa de inmigración racialmente excluyente conocido como la política de la Australia Blanca. Era una política con respaldo bipartidista y amplio apoyo público. Muchos estudiantes del Plan Colombo se quedaron con familias australianas y empezaron a tener un efecto significativo en el cambio de actitud de la sociedad hacia la raza. A finales de la década de los 50 crecieron las críticas a la política de la Australia Blanca, comenzó a suavizarse a mediados de los 60 y se abandonó después de 1973. Él afirma que muchas de las cosas que se dicen de los estudiantes internacionales, entre ellas que contribuyen a la crisis de la vivienda y del coste de vida, no están avaladas por los datos.
84% of international students who study at Australian universities go home.
El 84% de los estudiantes que cursan estudios en universidades australianas regresan a su país una vez terminados sus estudios. Solo el 16% se quedan en Australia. Sin duda, el control del número de licenciados internacionales que se convierten en emigrantes de larga duración podría gestionarse mejor mediante un régimen de visados de trabajo postestudio más riguroso. Otra justificación de la legislación propuesta es la presión que ejercen los estudiantes sobre el alojamiento y, por tanto, su contribución a la crisis de la vivienda. Pero los estudiantes solo representan el 4% de los inquilinos en Australia. Al igual que el doctor Risby, es partidario de una inmigración neta cuidadosamente gestionada de unas 200.000 personas al año a medida que el envejecimiento de la población reduzca el crecimiento natural de la población por debajo de las 100.000 personas. Pero afirma que los perjuicios económicos y políticos y sociales causados por los límites a corto plazo de la inmigración que afectan a todo el mundo, desde los recortes de los recolectores de fruta hasta los trabajadores cualificados y los estudiantes internacionales, pueden no ser fáciles de solucionar. Bueno, sobre esta nueva discusión alrededor de los topes migratorios, conversamos con el agente migratorio registrado Miguel Mutvidri.
Bueno, mira, en verdad estamos viviendo tiempos complejos para los que estamos en la industria de la educación internacional y para los que aconsejamos en temas migratorios, ¿no? Tanto el gobierno como la oposición parece que están en una carrera por reducir los números del Net Overseas Migration, que incrementaron, habían bajado durante la pandemia y de pronto subieron dramáticamente post-pandemia, ¿no? A raíz de varios cambios que se hicieron con el tema de visas, relajaron bastante de los requisitos, pero la forma como estaba dando las visas el gobierno. Y claro, hubo muchas agencias y escuelas que aprovecharon un poco esto y también pienso, o en mi opinión, se sobrevendió el tema de educación, ¿no? Entonces todo esto ha llegado a un punto donde hay muchos estudiantes en Australia. El gobierno quiere reducir estos números. En mi opinión, lo está haciendo de una forma un tanto desordenada porque hay leyes que están sacando de un momento a otro, están afectando la vida de muchos estudiantes que han creído en Australia, han venido y han puesto su inversión en Australia para poder estudiar acá. En su mayoría estudiantes genuinos, pero claro, hay casos excepcionales donde no son estudiantes genuinos y vienen con otros motivos. Pero todo esto sí está afectando y es, en mi opinión, un tema electoral, que el gobierno necesita reducir los números del Net Overseas Migration y eso está causando todo este revuelo, ¿no? Hay varias medidas que ha tomado el gobierno, lo anunciaron en su estrategia migratoria en diciembre del 2023 y han comenzado a implementarlos en etapas, ¿no? Algunos de un momento a otro, otros sí han sido anunciados con un poco de tiempo. Ahora el primero de julio entran también varias nuevas medidas.
Bueno, hemos visto también cómo se está echando la culpa a los inmigrantes, especialmente a los estudiantes internacionales, por la crisis en vivienda. No hay donde vivir, no hay dónde rentar, la oferta es muy poca debido a la gran cantidad de personas que hay, no hay un plan de vivienda por parte del gobierno y sin embargo se le está pidiendo ahora también a las universidades que construyan sus propios hospedajes para los estudiantes internacionales. Siendo la educación uno de los pilares de la economía de Australia, ¿cómo puede realmente afectar esto tanto a la economía como también a la figura de Australia como un importante destino para la educación?
Sí, mira, hay un peligro grande. Hubo un debate el otro día en el National Press Club. El profesor Wesley de la Universidad de Melbourne identificó de que podría generar una recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es la cuarta exportación más grande de Australia. La cantidad de negaciones que está haciendo el gobierno por casos que aparentemente hubieran sido genuinos en el pasado, ahora están siendo rechazados, y simplemente un afán de reducir números. Esto trae consecuencias. ¿Por qué? Porque va a haber estudiantes que no van a querer venir a Australia y van a pensar en otros destinos antes que venir a Australia. Y esto obviamente va a tener un impacto en las universidades. Mucho del dinero que va destinado a investigación viene producto de la inversión de los estudiantes internacionales acá en Australia. Y si el gobierno no va a reemplazar esa inversión, entonces sí va a generar todo ese tipo de problemas. Entonces es como una andanada de problemas que se generan a raíz de esto, ¿no? Gasto de estudiantes acá en Australia, los estudiantes pagan sus impuestos, vienen los padres a visitar, genera también turismo. Entonces sí va, en mi opinión, a afectar la economía australiana. Sí pienso que había que hacer cambios, sí pienso que había habido un abuso del sistema, pero creo que hay un peligro de que se vaya mucho al otro extremo, ¿no? En el pasado inmediato ha habido una política de ambos tiendas políticas de tener lo que yo denomino un open tap, closed tap policy, ¿no? Que de pronto abren el caño de estudiantes y vienen muchos estudiantes, o de pronto lo cierran. No hay un término medio sostenible, ¿no? Y es ahí donde creo que el gobierno australiano tiene que hablar con las instituciones involucradas para poder llegar a un punto medio donde no haya un abuso del sistema, uno, pero tampoco no haya un rechazo a carta blanca a regiones o países o de pronto a estudiantes con ciertos perfiles, ¿no? Porque pareciera que hay también una serie de profiling a la hora que se están rechazando visas.
Bueno, y en ese aspecto también hemos visto cómo se ha incrementado el número de apelaciones por la negativa de otorgar visas a los estudiantes internacionales. ¿Cómo eso también está dificultando el trabajo tanto de los agentes migratorios como de los agentes de educación?
Bueno, sí, eso también es otro de los problemas generados por todo esto, ¿no? Porque obviamente el tribunal ya estaba saturado y ahora se va a saturar más. Ahora, el gobierno sí ha hecho algunos cambios. Este año se implementa el nuevo tribunal. Se espera de que agilicen algunos de esos procesos. Pero sí, mucha gente que se ve negada va a apelar ante el tribunal migratorio y va a generar un montón de personas que van a estar ya no de repente con visas de estudiante, pero con visas puentes A, esperando que sus procesos se vean. Por ejemplo, en el caso de visas de estudiante, la espera ahora es casi de un año o dos años, ¿no? En otras visas aún más. Entonces eso está generando toda una población con visas puentes A esperando que su caso se vea en el tribunal.
Finalmente, ¿cómo ven ustedes también que esto puede afectar al sistema de educación terciaria en Australia?
Yo creo que sí va a tener un impacto. Como mencioné antes, mucho de la inversión en investigación en Australia viene producto de la inversión de los estudiantes extranjeros acá en Australia. Entonces, el reducir los números de estudiantes internacionales va a generar de que muchas universidades ya no van a tener el dinero suficiente, a menos que el gobierno australiano invierta en educación, va a tener el dinero que tenía antes para investigar, construir las grandes universidades que tenemos, y podría afectar inclusive, si es que el gobierno sigue con esta política un poco draconiana, de afectar los rankings internacionales, ¿no? Recordando de que Australia tiene muchas universidades que rankean en las top 100 del mundo. Entonces sí podría tener un impacto, y hay un impacto también de popularidad de Australia. ¿Por qué? Porque todas estas noticias de que están rechazando visas, de que Australia no quiere a estudiantes, de que se culpa a los estudiantes por la crisis inmobiliaria, todo esto tiene un impacto también fuera del país, donde los estudiantes están escogiendo venir y de repente pueden sentir que no son tan bienvenidos, ¿no? Entonces eso sí va a tener un impacto tanto en la economía de las instituciones terciarias, universidades, pero más aún en las escuelas VET, que han sido mucho más afectadas, y también con las escuelas de inglés, donde estamos viendo altos rechazos de visas de estudiante para estudiantes que quieren venir a estudiar inglés.
Bueno, ahí seguimos entonces de cerca este debate. Miguel Mudbidri, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
A ti, Carlos. Muchas gracias.
Adoptando sus tradiciones orales, los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han utilizado el arte como medio para transmitir sus historias culturales, creencias espirituales y conocimientos esenciales de la tierra. El arte también sirve como una ventana a través de la cual uno puede obtener una apreciación más profunda de su cultura única y tradiciones creativas. En este episodio exploramos cómo los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han abrazado sus tradiciones orales utilizando diferentes formas de arte. Esther Lozano está siguiendo este tema. Esther, cuéntanos los detalles.
Hola, Carlos. Pues sí, el arte indígena australiano es un rico tapiz que abarca una amplia gama de estilos y técnicas. Cada uno de ellos es profundamente arraigado en la nación, la cultura y la comunidad de los pueblos de las Primeras Naciones. María Watson Traget es una mujer Kuri y una mujer de agua dulce del pueblo Wiradjuri. Es consultora de las Primeras Naciones y es una artista autodidacta apasionada por compartir su cultura aborigen. Watson Traget dice que la gente a menudo tiene ideas erróneas sobre lo que es el arte aborigen.
Algunas personas tienen ideas preconcebidas de que la pintura de puntos es la tradicional y la única forma verdadera de arte aborigen. Pero este no es el caso y es un pensamiento erróneo. Nuestro arte tradicional no era necesariamente arte, sino más bien una forma de hacer marcas para la identificación en las herramientas, etc. O grabados en árboles para marcar ceremonias y lugares de entierro o pintura corporal, etcétera, para la ceremonia.
Era la artista Watson Traget. De hecho, la pintura de puntos solo surgió en la década de 1970 con el movimiento artístico del desierto occidental de Papaña. Esta pequeña comunidad aborigen se encuentra al noroeste de Alice Springs y fue allí donde los artistas aborígenes comenzaron a pintar sus historias tradicionales utilizando pinturas acrílicas sobre tablas.
Hay muchos estilos de arte aborigen que los artistas utilizan para transmitir sus historias y sus culturas. Y el arte aborigen es cualquier cosa que una persona aborigen pinta y que los conecta con su país y su cultura, y crea para ellos un sentido de conexión y pertenencia.
Watson Traget comenzó a pintar en el 2009 para relajarse del estrés de los estudios universitarios a tiempo completo. Pero pronto se dio cuenta de que el arte era mucho más que una forma de aquietar la mente, así nos lo cuenta.
El arte para mí es muy importante, porque como persona aborigen, se trata de compartir mi historia con otras personas y mantener viva mi cultura. También me ayuda a conectarme con mi cultura aborigen y con mi país, con mis ancestros y con el conocimiento que aprendí mientras vivía y crecí en el país con mi familia.
El arte de Watson Traget es una fusión contemporánea de arte abstracto y motivos culturales, que utiliza líneas fluidas y símbolos aborígenes, haciéndose eco de la forma en que sus antepasados se comunicaban al dibujar impresiones y símbolos en el suelo. Así lo explica.
Los símbolos dependen realmente de las interpretaciones de los artistas que los utilizan. Así que si ves símbolos, supongo que nunca asumirás que significan lo mismo para otro artista.
Para la artista Gamila Rai Bigambul y Yorta Yorta, Arkeria Rose Armstrong, el arte siempre ha sido parte de su vida. El arte de Armstrong está muy influenciado por sus abuelos, ambos artistas. Su abuela era una anciana, Gamila Ray, que fue una de las últimas pintoras de arena en la región.
Ella contaba sus historias mientras estaba sentada en el suelo, en el campo, en la arena del país, y nos contaba historias en la arena. Ella representaba su viaje y sus historias a través de obras de arte. Entonces, gran parte del simbolismo y las imágenes que ella nos transmitía se compartían de esa manera, así que luego tomo esas imágenes y las pongo en un lienzo para compartirlas de esa manera.
Era el artista Armstrong. Su abuelo, un anciano Yorta Yorta, le enseñó las técnicas.
Mi abuelo pinta con ocre y lo hace a través del trabajo de puntos. Él me enseñó a pintar con puntos. Entonces, utilizo la combinación de su técnica de pintura con puntos y el simbolismo de mi abuela en términos de círculos y líneas, y mirando a mi territorio desde esa perspectiva a vista de pájaro, supongo que para compartir la historia de esa manera.
Armstrong describe su arte como un entrelazamiento de sus dos países. Ella dice que trabajar en una obra de arte le permite reflejar lo que su país significa para ella, evocando muchas emociones.
Tantas emociones. Sabes que tienes ese sentido de orgullo y alegría. Cuando no vivimos en el país, es un punto de conexión para reflexionar sobre lo que ese país significa para nosotros. Creo que hay un proceso desde esa perspectiva emocional. Porque a medida que completas cada obra de arte, las emociones surgen al volver a contar esa historia, pensando en las relaciones que están conectadas con la historia.
Y todo esto lo comparte con su hija.
Para continuar con la cultura, necesitas compartir la cultura y necesitas practicar la cultura. Compartir con nuestra próxima generación es asegurarnos de que siempre estén en la mesa teniendo esas conversaciones. Ella regularmente se sienta y pinta mientras yo pinto, o dibuja mientras pinto, se sienta y escucha las historias cada vez que completo cada obra de arte.
Era la artista Arkeria Rose Armstrong. Davinder Hart es un artista con raíces familiares en la región suroeste del país Noongar, Australia Occidental. Él pasó su infancia en Adelaide antes de reconectarse con su cultura en el país de Ngemba, Nueva Gales del Sur, más tarde en su vida. Hart experimentó importantes desafíos durante sus primeros años. Él dejó la escuela a los 16 años, luchando por encontrar empleo y también luchando contra el abuso de sustancias. Sin embargo, el apoyo y la orientación de sus tíos y hermanos fueron fundamentales para ayudarlo a cambiar su vida.
Tenía formas poco saludables de lidiar con muchos problemas que surgen en la vida. Y fue realmente genial que pude tener la suerte de conocer a mis tíos y hermanos ahora, que me enseñan estas historias sobre el país y te enseñan cómo comportarte y todo ese tipo de cosas de manera positiva. Así que simplemente pongo eso en mi vida cotidiana y hace que las cosas sean mucho más fáciles para mí.
El conocimiento que Hart ha adquirido a menudo se refleja en su obra de arte, como él lo explica.
Por lo tanto, la mayoría de las historias hablan de la Madre Tierra, de los antepasados que caminaron antes que nosotros, y también de nuestro creador, Baimi, que vivió en el pasado. Estas enseñanzas que he aprendido vienen muy al oeste de Nueva Gales del Sur, por lo que pasé y he estado pasando mucho tiempo con la comunidad y he estado aprendiendo mucho conocimiento de esa área, y eso se está reflejando en muchas de las obras de arte que hago hoy.
Hart dice que el arte no es solo una forma de transmitir historias a la próxima generación, sino también una forma de sanación para él.
Definitivamente estoy en un estado relajado mientras pinto. Reflexiono bastante mientras pinto. Pienso un poco en el diseño y en cómo encajarlo, pero creo que la mayor parte del tiempo, ya sabes, el espíritu realmente se apodera de esa pintura y la pintura se hace ella misma, pero es muy terapéutico. Y es realmente genial.
Y para las personas no indígenas, el arte de las Primeras Naciones puede dar una apreciación más profunda de su cultura única y sus tradiciones creativas. La señora Armstrong dice que un buen punto de partida es preguntar sobre las historias que se cuentan en las obras de arte.
¿Quién es esa persona de las Primeras Naciones? ¿Cuáles son esos países y cómo son? Una vez que comienzas a hacer esas preguntas, comienzas a ver y sentir a esa persona. Estas historias se han transmitido de generación en generación y se seguirán haciendo. Simplemente porque esa es la forma en cómo compartimos nuestra cultura. ¿Cómo podemos hacer espacio para escuchar esas historias?
Era la artista Arkeria Rose Armstrong. Y ella dice que le gusta estar en sus propias exposiciones y tener una larga charla con la gente sobre las obras de arte. Y por su parte, el artista Hart añade que hacer preguntas sobre el trabajo también puede crear conexiones.
Sé muy abierto. No tengas miedo de hacer preguntas. Cuando las personas no indígenas se acercan a mí y me preguntan sobre mi trabajo, muchas veces dicen, no quiero ofenderte. Y no me estás ofendiendo. Me alegro mucho de que me hagas estas preguntas, porque así puedo darte la mejor respuesta posible desde mi conocimiento y aprender juntos también si es algo que no sé. Entonces, ambos podemos resolverlo juntos. Y dentro de esa conversación, estamos construyendo una conexión.
Era el artista Davinder Hart, terminando este reportaje de Yumi Oba para Vida en Australia.
Muchísimas gracias, Esther. Nos vamos a un corte y ya regresamos para hablar sobre la biodiversidad en América Latina. Según expertos, Latinoamérica ha perdido el 60% de los ecosistemas que poseía en 1970, cuando comenzaron a documentarse. Además, recuerdan que la región posee una representación de todos los ecosistemas existentes en el planeta. Los detalles con nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
América Latina ha perdido el 60% de los ecosistemas que poseía en 1970, cuando comenzaron a documentarse. Así lo consignan los científicos mexicanos Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirzo, quienes han documentado y cuantificado la galopante desaparición de animales y plantas en algunos de los hábitats de mayor biodiversidad de la Tierra. Ambos científicos ganaron el Premio Frontera del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación, que otorga la española Fundación BBWA. Ceballos es de la Universidad Nacional Autónoma de México y Dirzo de la Universidad de Stanford. En palabras del jurado, el trabajo conjunto de estos biólogos en América Latina y África ha demostrado que las tasas actuales de extinción para muchos organismos son mucho más altas que las producidas a lo largo de los 2 millones de años precedentes. Según Ceballos, habrá un colapso de la civilización y es posible que se extinga la humanidad en 100 a 150 años.
Que va a haber un colapso de la civilización en las siguientes 2 décadas y que es posible que se extinga la humanidad en el año en 100, 150 años. Evaluamos las especies que se habían extinguido de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, de vertebrados en los últimos 100 años y encontramos, fíjate, que la extinción, las tasas de extinciones actuales son 100 veces más altas que las tasas de extinción en los últimos millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Que las especies que se extinguieron en 100 años deberían haberse extinguido en 10.000 años en tiempos normales. No mantenemos a la diversidad biológica, no hay manera que podamos mantener la civilización como la hemos conocido hasta ahora.
Por tanto, consideran que es tan alarmante perder una superficie de arrecife de coral, un manglar, un pastizal, porque la humanidad se queda sin una gran cantidad de especies que ni siquiera llegaría a conocer. Estos investigadores han cuantificado y comparado las tasas de extinción de especies y de familias o linajes completos de flora y fauna, acuñando un concepto nuevo para este proceso, la defaunación.
Como el caso de la fauna es mucho más difícil de documentar porque no tenemos, por ejemplo, imágenes de satélite que nos permitan ver el curso de cómo va disminuyendo la fauna, no nos es fácil entender, percibir y tener en cuenta la magnitud de ese problema de la disminución de la fauna. Entonces, para hacer un término equivalente al de deforestación, se me ocurrió que defaunación sería una forma de ilustrar, de traer a colación, de hacer evidente que así como hay un problema serio de deforestación en los ecosistemas del planeta, también hay un problema serio en la disminución y posible extinción de las especies de animales.
Los biólogos Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirzo han descrito a través de sus estudios el llamado efecto cascada que se produce en un ecosistema cuando desaparece una especie y cómo tras ella acaban desmoronándose infinidad de otras especies sin tan siquiera haber sido descubiertas entre la biodiversidad. Ceballos cita el ejemplo de una investigación reciente en México sobre los ejemplares del pájaro carpintero pico de marfil que fue declarado extinto en dicho país. Pero los científicos han hallado en los museos cantidad de pequeñas especies en las alas que desaparecieron con estas aves sin haber sido descritas. Mientras el biólogo mexicano Hernán Vázquez comenta por qué desapareció dicha especie.
La principal causa se deduce como el cambio en el hábitat. El estar talando bosques, el estar cambiando el uso de suelo, de manglares, de pastizales naturales, a zonas urbanas y a pasturas para vacas, por ejemplo, o estar cortando los bosques para madera.
Preguntados por cuáles son los ecosistemas latinoamericanos que más urge proteger, ambos aseguran que todos, porque mantener lo que nos queda es lo mínimo que podemos hacer para darle una oportunidad a la biodiversidad y a nosotros mismos. Recuerdan que Latinoamérica posee una representación de todos los ecosistemas existentes en el planeta, como selvas lluviosas, bosques atlánticos, manglares o zonas semiáridas y también áridas como el desierto chileno de Atacama, donde sigue siendo un misterio que crezcan plantas en zona donde nunca ha habido registro de lluvia, según la botánica Gina Arancio.
Debido a que se registraron precipitaciones sobre los 150 milímetros en dos ocasiones, y esto se produce más o menos entre 5 a 10 años.
Según los expertos, desde la última extinción masiva hace 66 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios, nunca antes el planeta había perdido especies a un ritmo tan elevado como ahora. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y en SBS Audio Australia en español ya llegamos al tiempo de los deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Esther y hablando de la Copa América. Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola Carlos, pues muy bien. Sí, la Copa América acaba de empezar en Estados Unidos y bueno, el primer partido ha sido Canadá contra Argentina y nos vamos a ir allí a Estados Unidos donde he podido conversar hace unos minutos con nuestro corresponsal Sergio Levinsky que nos trae la crónica. Sergio Levinsky, desde Atlanta, en Estados Unidos, siguiendo la Copa América. Cuéntanos cómo ha sido ese partido Argentina-Canadá con una victoria de 2-0 por parte de Argentina.
Así es, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí en Atlanta, Georgia, en el estadio Mercedes-Benz, un hermoso estadio, muy, muy joven, por cierto, muy pocos años, menos de una década, y completamente lleno, más de 73.000 personas, para ver el triunfo de la selección argentina, actualmente campeón de América y campeón del mundo, que le ganó bien a Canadá 2-0, pese a que creo que mereció ganar por bastante más goles, pero una de las falencias del equipo argentino fue no poder concretar esas situaciones que fue creando frente al arco del equipo canadiense, que por cierto, dirigido por Jesse March, aquel que fue entrenador del Leeds United, es un buen equipo, el equipo mucho más armado que en otros tiempos. Canadá en otros tiempos no, prácticamente no participaba en esta clase de torneos, sin embargo, le opuso bastante resistencia al equipo argentino hasta el punto que exigió a Dibu Martínez, al arquero argentino, dos veces, realmente una gran exigencia porque fueron jugadas muy bien elaboradas. Pero claro, Argentina tiene jugadores como Messi, si bien es veterano, o Di María, que es su último torneo con Argentina porque ya anunció que se retirará. De cualquier forma, son jugadores muy importantes y claro, junto con dos delanteros que jugaron uno cada tiempo, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con los dos, bueno, claro, tiene muchas posibilidades. De hecho, los dos goles argentinos los hicieron estos dos jugadores, ¿no? Julián Álvarez en el primer tiempo, el primero dos goles y Lautaro Martínez el segundo. Así que bueno, el equipo argentino después sí que tuvo más chances porque se fue abriendo Canadá, como es lógico cuando es un equipo que va perdiendo, que necesita imperiosamente marcar algún gol. Deja muchos blancos atrás, Argentina aprovechó esos errores, pero después de ser lo increíble que Messi, que es un jugador que marca tantos goles, tuvo 3 o 4 posibilidades frente al arquero y no las pudo concretar. Esto en otro tiempo, siendo más joven, Messi seguramente no se hubiera concretado, pero ahora se notan sus 37 años que está a punto de cumplir.
Sí, tiene 37 años y resulta que es el jugador que más partidos ha jugado hasta ahora en la Copa América, ¿no, Sergio?
Sí, así es, así es. Es uno de los récords que Messi ha batido. Es un jugador que tiene ya, va camino a su sexto mundial. Es increíble, ningún jugador hasta ahora lo ha conseguido. Así que sería realmente impresionante. Y bueno, todos los éxitos que ha conseguido, 8 balones de oro, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que hay que decir también, estar para completar, es que este grupo, el grupo A, también tiene a Chile y a Perú, que en las próximas horas van a completar con el partido entre sí, este grupo que todavía le faltan 2 partidos más a cada uno. Así que vamos a ver cómo termina. Pero bueno, hasta ahora Argentina 2, Canadá 0. Hay que ver quién le va a ganar a Canadá, Esther. Yo apuesto a que Canadá no va a perder muchos partidos jugando así. Probablemente sea un rival muy duro para tanto para Chile como para Perú.
Muy bien, ¿y cuál es el siguiente encuentro entonces, Sergio?
Chile-Perú, están por el mismo grupo que completa, es un grupo de 4 equipos, Argentina, Canadá, Chile, Perú, así que ahora completan en las próximas horas Chile y Perú.
¿Cuáles son tus previsiones?
Bueno, ese es un partido muy parejo, yo creo que Chile llega mejor que Perú, indudablemente llega mejor, pero Perú en las Copas Américas suele levantar mucho, hizo hasta ahora una mala clasificación en los 6 partidos que se han jugado para el Mundial 2026, Chile también mal, pero Chile ha cambiado de entrenador y ahora está Ricardo Gareca, que justamente antes tuvo una destacada actuación en Perú, el argentino. Así que vamos a ver, pero Chile creo que está llegando bien, hizo buenos partidos amistosos en Europa, así que creo que tiene Chile una leve ventaja sobre Perú. Vamos a ver.
Ahí estaremos pendientes. Sergio Levinsky, desde Atlanta, en Estados Unidos, siguiendo la Copa América. Muchísimas gracias por tu crónica.
Por favor, Esther, un fuerte abrazo.
Y tendremos a Sergio estos días dándonos crónicas desde allí sobre los partidos que se vayan jugando. Nos vamos ahora a otro torneo, a la Eurocopa, porque con un juego espectacular, pero una colección de ocasiones frustradas, España venció 1-0 a Italia con un gol en propia puerta del defensa Ricardo Calafiori. El partido fue este jueves en Gelsenkirchen, en Alemania, para sellar su pase a los octavos de la Eurocopa en Alemania 2024. Unos minutos antes, en conferencia de prensa, el seleccionador italiano Luciano Spalletti había achacado a la mayor frescura física de los españoles su superioridad. Así que con la clasificación a octavos asegurada, España va a jugar en la tercera jornada ante Albania. Antes de la última jornada, la Roja lidera el grupo B con 6 puntos, mientras que Italia queda con 3, seguida por Croacia y Albania, ambas con 1. Y en otro partido, Inglaterra empató a 1 ante Dinamarca, lo que retrasa la clasificación a octavos de final de los Three Lions, después de otro partido sin fluidez y con escasez de ideas. El punto es quizás la mejor de las noticias para los Three Lions, ya que con 4 puntos siguen liderando la llave antes de medirse el próximo 25 de junio en Eslovenia, frente a Eslovenia en Colonia. Dinamarca, con 2 puntos, se va a enfrentar por su parte a la colista Serbia en Múnich. Y Países Bajos, Francia, es el duelo estelar de la jornada del viernes en la Eurocopa, con la duda de Mbappé, que se fracturó la nariz en la victoria ante Austria el lunes, que le ganó por 1-0. Así que Francia disputa un clásico de fútbol europeo ante Países Bajos con un Antoine Griezmann en busca de su mejor versión. Y también se enfrentarán los otros 2 equipos del grupo D, Polonia y Austria, además del duelo Eslovaquia-Ucrania de la llave E. Y nos vamos al tenis. El español Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon y de Roland Garros, hace solo 11 días fue eliminado este jueves en la segunda ronda del torneo de Queens, en el que defendía el título. Alcaraz, que batió a Sinner en semis de Roland Garros, perdió con el ídolo local Jack Draper. Y el número 1, Jannik Sinner, se clasificó a los cuartos de final, semifinalista del pasado Wimbledon, batió al húngaro Fabián Mazsorans y jugará en la próxima ronda ante el griego Stefanos Tsitsipas o el alemán Jan-Lennard Struff. Y terminamos con atletismo, porque tras 3 años después de perderse los Juegos de Tokio por un positivo por marihuana, la estelar velocista Sha'Carri Richardson será la gran atracción del preolímpico de atletismo de Estados Unidos, que arranca el viernes en Oregón. La camaleónica atleta de uñas interminables y pelucas de colores explicó que había consumido marihuana para sobrellevar la muerte de su madre unos días antes. Así que a sus 24 años, Richardson comparece de nuevo en Eugene, convertida en campeona mundial, título logrado en 2023 en Budapest y siendo la quinta mujer más rápida de la historia en los 100 metros, con un tiempo de 10,65 segundos. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.